Vamos a tratar con el tema de sola escritura y lo importante de esto es el corazón de todo realmente, porque sin tener la autoridad de la palabra de Dios como la única autoridad, no tenemos realmente la autoridad divina. Una vez que podemos añadir algo a la palabra de Dios, ya no es la palabra con esta autoridad. Vamos a leer de dos pasajes diferentes en este estudio. Este estudio va a ser principalmente sobre 1 de Corintios 13, pero leamos de Jeremías el capítulo 23, los versículos 28 a 32. Ustedes yo creo que ya conocen algo del contexto de este pasaje, pero el versículo 28 dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurten mis palabras cada uno de sus más cercanos, dice Jehová, el versículo 31. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulcen sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profeticen sueños mentirosos, los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Yo digo que quizás es el tema más importante para nosotros como evangélicos reformados, mantener la autoridad única de la palabra de Dios. Hace realmente unos 40 años, yo recuerdo llegando a Bogotá, Colombia, Santa Fe de Bogotá, la ciudad enorme y para mí algo muy, muy bonito ver la ciudad. Y el primer domingo fuimos a una iglesia, la iglesia evangélica presbiteriana, la primera iglesia de todo el país. Fue fundada más o menos en el año 1856, algo así, por un señor que se graduó, un teólogo que se graduó de Princeton, y él llegó con el evangelio así de la gracia de Dios. Pero aquel día entramos y el sermón fue totalmente basado en una experiencia, un sueño, una cosa ya que pasó en el cuarto de ese predicador, que Jesús entró en el cuarto y tenía la mano en el hombro de él, hablando con él. El mensaje así. Como mexicanos seguramente han oído bastante de Juan Diego, pues como la Virgen de Guadalupe, pues apareció a él. Y hay como 3 millones que entran allá a la Basílica de Guadalupe, allá en la Ciudad de México. Y uno puede entrar allá y ver por todas las paredes hay milagros, señales, cosas especiales, realmente como las sanidades y curaciones y todo así, oraciones y Dios me sanó. Ustedes han visto eso. Es lo mismo que tenemos en tantas iglesias evangélicas. Es por esto que nosotros debemos entender muy bien la autoridad máxima, que también es la autoridad única, la palabra de Dios. Proverbios 30, los versículos 5 y 6, creo, nos hablan como la palabra de Dios es algo que es una palabra pura, limpia, y uno no debe añadir a esta palabra. Entonces, con esto, yo quiero hacer énfasis en esto de sola escritura esta mañana. Interesante que creo que las dos, los católicos y también bastantes evangélicos, son los que añaden la paja al trigo de la palabra de Dios. Y no hay error más peligroso. Es sustituir la palabra humana por la palabra de Dios. Por esto que nosotros debemos hacer énfasis en este asunto de sola escritura. Es como el grito de nosotros para una reforma siglo XXI. Comenzamos nosotros con la palabra del Señor, y es la exposición de esta palabra, el poder de esta palabra, es la enseñanza de esta palabra. Eso sí, vamos a aprender griego, hebreo, para enseñar esta palabra. Es por esto que tomamos la palabra de Dios en serio, porque tiene poder. Me gustaría que nuestro hermano, el pastor Orozco, nos haga un favor de leer otra vez estos versículos de anoche, Hechos 4, 21 a 30. Y creo que este sermón para todos nosotros fue algo de avivamiento, a predicar la palabra de Dios, así con fervor, con el Espíritu Santo. Esos versículos de 29 a 30, el meollo del mensaje. Y hoy día, nosotros estamos predicando la necesidad de la obra del Espíritu Santo por medio de nosotros, de predicar la palabra de Dios con esta valentía, este fervor. ¿Cómo es la palabra? De nudo, ¿no? De nuevo. Muy bien. Así. Pero ¿qué pasa? Hay tantos que nos dicen, ¿dónde están los milagros, curaciones? El pasaje habla de esto. Entonces nosotros debemos entender muy bien, no solamente los versículos en sí, sino debemos entender el contexto global de todo. Nosotros, por supuesto, tenemos este asunto de ver toda la Biblia. No es solamente abrir un libro así y leer unos pasajes. Es un libro que tiene un mensaje total. Hay más o menos unos 40 autores de la Biblia, pero hay un solo autor. Y Dios sí, realmente tiene la Biblia planeado. Suena como quizás algo de 66 libros, pero Dios tiene el vocabulario, la historia, circunstancias, todo esto, Él tenía toda la cultura planeada. Un propósito para todo. El Antiguo Testamento, la preparación, las profecías. Y después de 400 años de silencio, Cristo llegó. Y tenemos los grandes eventos cumplimiento de todo en Cristo, los evangelios. Y tenemos la interpretación divina de Dios por medio de las cartas de Pablo y Pedro a todo esto. Importante todo esto de ver esto globalmente. Como nosotros tenemos la palabra de Dios completa, todo lo necesario, aquí está. Cristo fue autenticado por sus milagros. Los apóstoles, los enviados por Él, fueron enviados, sí, por Cristo y autenticados por sus milagros, señales y todo esto que ellos hicieron. Y nosotros tenemos ahora la importancia de tener esta educación muy bien sobre todas las Escrituras. Lo que nosotros tenemos muy poca en la educación cristiana es la teología, mejor dicho, la teología bíblica, la historia de la salvación. Debemos enseñar esto en los seminarios, enseñar esto para que todos podamos ver esta vista de pájaro de todas las Escrituras, como Cristo es el centro de todo y tenemos lo que es completo en las Sagradas Escrituras. Yo quiero recomendarles un estudio sobre las lenguas por señal de maldición y bendición del pacto. Creo que tenemos unos 40, yo no sé, 50 quizás están allá. Y esto es, no tanto, o no solamente, quizás mejor decir, no solamente por el asunto de la exposición de este pasaje, sino también por el método de la teología bíblica. Él comienza desde Deuteronomio, de Moisés, va por Isaías, Jeremías, llegando con el contexto de las lenguas. ¿Cómo es el propósito de las lenguas? Para mostrar la bendición a todas las naciones. Dios tiene el mensaje para todo el mundo. A la vez, viene a ser como maldición sobre el pueblo de Dios que rechazó el Evangelio. Lenguas que por la primera vez no eran hebreo. Ahora es para todos. Pero lean esto para entender la teología bíblica de la historia de la salvación. Ahora vamos a enfocar en el poema de amor. Vamos a mirar a 1 de Corintios el capítulo 13. ¿Cómo vamos de tiempo? Así debemos terminar más o menos a qué horas. Ah, entonces vamos bien. Vamos a leer este pasaje, 1 de Corintios 13. ¿Nos hace el favor de leer 1 de Corintios 13? ¿Sí? ¿O tiene una Biblia en chino o cómo es esto? A ver. ¿Nos hace el favor? Todo el capítulo, 13 versículos.
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, tengo a ser como un mensaje de buena o sin malo que me suena. Si tuviese conocida, no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas. La ciencia acabará. Porque en parte conocemos, en parte lo que necesitamos. Cuando venga lo reflejo, entonces lo que es en parte se acabará.
Amén. Gracias. Podemos ver en los primeros 7 versículos, Pablo nos muestra el camino más excelente del amor. Sobre la necesidad y las características del amor, Pablo nos dice, si no tengo amor, no soy más que el metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si no tengo amor, no soy nada. Y si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, el amor es necesario para todas nuestras vidas, ministerios, nuestras iglesias. El amor es algo indispensable. Es algo que debe estar dentro de nosotros, que es real. No somos nada sin el amor. ¿Cuáles son las características del amor? Pues los versículos 4 a 7 hay una serie de 15 cualidades, ustedes pueden contarlas allá, del amor, que realmente creo que exponen la persona de Cristo. Y el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces tenemos en todo esto las actitudes y atributos del verdadero cristiano. En contraste con los fuertes de los cuales que Pablo va a hablar en estos libros, de estas cartas a los corintios. Los fuertes que andaban con orgullo, envidia y celos. El amor no es solamente indispensable, pero es también el fruto del Espíritu Santo. Es algo en nosotros y en nuestras iglesias que es indispensable, pero es la obra del Espíritu Santo. Vamos bien. El cristiano no camina con el orgullo del pavo real. No sé si es la expresión de este pavo así que así sale, es el... No es la hembra que sale así, ustedes saben esto, ¿no? Es el macho. Y cristianos que andan así, pues es como totalmente diferente de lo que es la gracia de Dios y cómo debemos andar con humildad. Como pastores y líderes, debemos pastorear los corazones del pueblo de Dios con el amor del Espíritu que llega de Dios mismo en nosotros. Ahora, creo que vamos todos bien, estamos de acuerdo, todos estamos contentos. Sí, es la verdad, ¿no es cierto? El enfoque ahora de lo que encontramos en los versículos 8 a 13 es lo que es un poco controversia, quizás podemos decir que aún muchos reformados no están de acuerdo conmigo, y quiero que ustedes escuchen y podemos ver esto en relación de los dones extraordinarios que Pablo habla aquí sobre estos dones. El amor jamás dejará existir. Pablo trata los dones espirituales en los capítulos 12 a 14, vamos bien, el contexto, entre los cuales menciona ahora los dones extraordinarios, profecía, lenguas y conocimientos directos de Dios. dones de revelación. En el versículo 8, Pablo declara que estos dones, las profecías, se acabarán. El don de profecía terminará. Y cesarán las lenguas. No se hablarán en lenguas. Y la ciencia acabará. Y creo que podemos entender esto en el contexto. Es el asunto de conocimientos directos de Dios tendrán fin. Pablo dice claramente, las profecías, revelaciones de Dios, se acabarán, las lenguas, señales del pacto, que ustedes pueden estudiar más sobre esto aquí. Recomiendo esto bastante. Y además de esto, cesarán la ciencia, conocimiento de Dios, acabará. Reconocemos y debemos recordar el contexto que la profecía se refería a la revelación directa de Dios. Las lenguas eran la habilidad de hablar en un idioma desconocido. Es interesante, hay los que quieren tener lenguas como algo estática o algo como los mormones o los apache de Arizona o diferentes grupos así, pues que no tiene sentido, no tiene algo como lenguaje, realmente no han leído realmente lo que es el propósito de las lenguas en el Nuevo Testamento, ni tampoco del Antiguo Testamento, y cómo es que uno puede tener algo de esta cosa así que no tiene nada de sentido, solamente diferentes hablando así sin significado, pues cómo es posible traducir esto, porque en todo el contexto con los corintios es algo traducido. Vamos a mirar esto un poco más, pero nosotros tenemos este pasaje y podemos ver que lo que es característico de estos dones extraordinarios es que son transitorios. Noten eso, son dones transitorios, pasajeros, provisionales, parciales. No hay sombra de duda que las iglesias de hoy no han entendido esta característica provisional de los dones apostólicos. Dones extraordinarios de revelación. Pablo dice claramente que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto o el aphelion. Es lo que ustedes tienen en su Biblia en el versículo, creo que el versículo, a ver, si es el versículo 10, pues la palabra telion, patelion, es traducido en muchas traducciones, muchas versiones, es lo perfecto. Y nosotros muchas veces enfocamos en algo moral, pero realmente la palabra no es usada así, la palabra tiene que ver con lo que es completo, lo que tiene todas las partes, que ya es algo completo, maduro, completo. Entonces, este término, acabarán, que tenemos creo que en el versículo 8, pues anticipa un evento futuro, significa dejar inactivo, inoperante, y reducir a la inactividad. Pablo agrega, y cesarán las lenguas. Interesante, el gran erudito del lenguaje griego, Robertson, dice, cesarán de sí automáticamente. Y dice también, la fe también aparece en la lista de los dones extraordinarios en el capítulo anterior, capítulo 12. Pero esta es una fe diferente de lo que es la fe que nos une a Cristo y nos da la salvación que hay en Cristo. Es una fe que mueve las montañas. Es una fe de hacer milagros. Entonces es una fe distinta que la fe que tenemos en Cristo para recibir la salvación que hay en Cristo. ¿Vamos bien? Podemos entender lo que tenemos aquí. Esta fe es distinta. Hay tres grandes preguntas que vamos a enfocar ahora. ¿Cuándo desaparecerán los dones extraordinarios? Esto sí podemos entender muy sencillamente en el pasaje. Y la segunda pregunta es el corazón de todo esto, y vamos a verlo. ¿Cuál es el significado de lo completo, o lo que algunos de ustedes tienen en su versión de Reina Valera 1960, lo perfecto? La palabra en griego, teleion o ta teleion, es lo que estamos tratando de entender muy bien en el contexto. ¿Qué es el significado de esta palabra, ta teleion? Y después de esto, los versículos 11, 12 y 13, ¿qué debemos hacer? Al entender todo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con la palabra de Dios? Entonces, primeramente, la primera pregunta, ¿cuándo desaparecerán los dones extraordinarios? El cuándo es muy claro. Pueden ver en su Biblia ya. Cuando venga lo que es completo. En otras palabras, el texto dice, cuando tenemos todas las partes, no hay necesidad de más partes. Profecías, lenguas, ciencia de Dios desaparecen con el conjunto de todas las partes. Pues yo recuerdo muy bien cuando mis hijos, pues jóvenes, ya maduros, Jonathan, nuestro hijo ya tiene como 43 años, va a cumplir 44, y David es muy joven allá, pero ya más de 30 años. Entonces, cuando ellos ya en la casa, pues una cosa que mi señora hacía fue de armar con los tres hijos, pues Débora y Jonathan y David, pues rompecabezas. No sé si ustedes han hecho esto como familia, con los niños así, pues es algo bonito, pero yo pues no tenía yo mucho interés en esto, realmente. Ellos tenían su manera de tener todos que tenían línea así, tener los pedazos así, las diferentes partes de todo este cuadro tan bello de un castillo allá en un lago con un volcán allá atrás y todo bello, bello. Y armar esto, eso es muy cansón para mí pensar en esto. Pero ellos sí, todo, trabajando. Yo recuerdo tratar de entrar cuando hay como dos o tres pedazos faltando y ya, yo puedo colaborar, ¿no? Así algo. Así. Pero una vez que está armado, tratar de poner otro pedazo se daña todo. No es posible. Ya está completo. Dios es quien da todas las partes de su cuadro redentor. Entonces, cuando llega lo completo, no hay más necesidad de los dones extraordinarios después de lo completo. Según Pablo, es cierto. Cuando llega lo completo, no hay necesidad de profecías y dones extraordinarios apostólicos, no hay necesidad de señales, no hay necesidad de autenticar los apóstoles y los profetas, porque ellos ya han dado su mensaje. Y solamente Dios puede explicar el significado del Éxodo. Solamente Dios puede explicar el nacimiento de Cristo. Solamente Dios puede explicar, interpretar la cruz de Cristo. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cuál es el significado de lo completo. Casi todo el mundo, aun mis amigos teólogos reformados, pues creen que lo completo del versículo 10 es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y seguramente la mayoría de ustedes, aun los teólogos entre ustedes, dicen, sí, debe ser, por el asunto del versículo 12, pues ver cara a cara, y ya tienen el enfoque en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y pues, si salen de aquí y todavía creen así, pues somos amigos, hermanos de la misma familia, vamos bien. Y creo que todavía podemos decir el grito, ¡Sola Escritura! ¡Sí, estamos juntos! Pero yo creo que si pueden ver lo que Dios tiene aquí, podemos ver que sí, en la historia de la salvación, el entonces de Pablo, recuerden bien cuáles libros existían del Nuevo Testamento cuando Pablo escribió la primera carta a los Corintios. Pues, seguramente la mayoría de las cartas de Pablo, no. Romanos. ¿Cómo es que uno puede predicar sin Romanos? Pues, por supuesto, Apocalipsis, pero también quizás aún los Evangelios y otros libros. Gálatas que sí, quizás existía, pero muy pocos libros. Entonces, nosotros tenemos el asunto que el entonces, cuando Pablo escribía esta carta a los Corintios, es distinto que el ahora de nosotros. ¿Me entiende? Es porque la palabra de Dios estaba llegando por medio de los apóstoles y los profetas de la banda apostólica del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento estaba llegando por medio de los autorizados de Cristo. No fue por medio de cualquier fulano de tal. Fue por medio de los escogidos especiales con la voz de Cristo. ¿Cuál es el significado de lo completo del versículo 10? Otra vez, pensando yo a través de los años en esto, yo creo que fue más o menos el año 1970 cuando yo comencé a dudar que lo completo era la segunda venida de Cristo. Y más o menos esto es como yo iba pensando a través de unos años. Primero, el contexto de 1 de Corintios, capítulos 12, 13, 14, que se trata de los dones extraordinarios y los dones espirituales para toda la iglesia, no se trata nada de la segunda venida de Cristo. Hay que mirarlo con cuidado. De hecho, no hay referencia en los capítulos 12, 13, 14 de la segunda venida del Señor. Se trata de los dones de revelación, profecías, lenguas, etc. Lo completo, este ta teleon del versículo 10 aparece 18 veces en el Nuevo Testamento. Y uno puede seguir todos estos 18 contextos y no nos habla ni en ningún texto sobre la segunda venida de Cristo. Este ta teleon no habla de la segunda venida de Cristo en ningún otro versículo. Nunca se usa con referencia a la segunda venida de Cristo ni al cielo nuevo. Esto me hizo dudar que lo completo fuera la segunda venida de Cristo. El contexto de todo el Nuevo Testamento. Segundo, mi segunda duda comenzó con esto que el texto dice claramente que cuando lo completo, lo perfecto, llega, los dones se acaban. Escúcheme bien con esto. Pero permanecen el trío de la fe, la esperanza y el amor. Mi pregunta era, ¿permanecen la fe y la esperanza después de la segunda venida de Cristo? Sabemos, de hecho, que el amor es eterno, que durará en la nueva tierra y el nuevo cielo. Pero la esperanza y la fe, la esperanza no es lo que nos caracteriza en el cielo. También nosotros mismos, Pablo dice, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ya puede ver, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Romanos 8, 33 a 25. Y en el cielo, todo es realidad. No hay más esperanza como ahora, sino realidad. Lo mismo tenemos con la fe. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En la segunda venida del Señor ya veremos. Ya veremos. La fe y la esperanza no caracterizan el cielo nuevo. No son atributos del ambiente del universo nuevo. El trío de esperanza, fe y amor es algo para ahora. No es la fe, no es la esperanza algo de la nueva tierra y el nuevo cielo. Es algo que practicamos ahora. Entonces, enfocando en esto, yo comencé a dudar aún más. ¿Cómo es que puede ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, la tercera duda, podemos llamarlo, y es la pregunta, ¿se acaban la ciencia natural? Esto es, no sé si han pensado en esto, no he encontrado esto en ningún comentario, en ningún lugar, pero interesante pensar así conmigo ahora. ¿Se acaban la ciencia sobrenatural, el conocimiento de Dios directo, las lenguas, las profecías, las revelaciones directas con la segunda venida de Cristo? ¿Cesación de los dones extraordinarios? No, no. Realmente, los apaches tienen un lenguaje allá en Arizona que es muy difícil. Quizás algunos de ustedes han oído cómo es que en la Segunda Guerra Mundial los apaches allá, esos barcos allá, pues los japoneses y los alemanes tan inteligentes, después de como 4 años, por fin, entendían ellos que no era un código. Por fin. Y ellos hablaban allá, ¡oh, hijo! Este es un lenguaje tonal y su manera de hablar es bastante difícil de entender y aprender, pues tiene que comenzar como niño. Pero nosotros vamos a entendernos allá con el Señor, todos japoneses y chinos y pues Yo voy a hablar un español bastante bueno, estoy seguro. Sí, y voy a cantar. Yo no creo que no vamos a tener más revelaciones directas. Sí, eso sí va a ser revelaciones directas. Dios va a manifestar todo, Dios mismo. No es la cesación de todos esos dones, es el comienzo de nuevo, una nueva era de todo esto. Como dice, aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta que Dios ponga en orden todas las cosas, como dijo por medio de sus santos profetas que vivieron en los tiempos antiguos. Cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, vamos a tener revelaciones directas de Dios en abundancia como nunca antes. Algo que sí va a cambiar todo. Vamos a recibir estas bendiciones tan extraordinarias de Dios. En la segunda venida, ¿parará el conocimiento directo de Dios? No. La segunda venida da impulso, no a la cesación, sino el comienzo de una nueva era con dones extraordinarios constantes. Vamos a tener el privilegio de tener la casa de justicia aquí en la tierra y ver todo lo que Dios ha creado y investigar y ver lo que Dios ha hecho, adorar al Señor con un mundo sin pecado, un mundo que no está bajo la maldición de Dios, y vamos a tener la abundancia de las revelaciones directas de Dios. Entonces, creo que de pensar que lo que es lo completo es la segunda venida de Cristo, cuando va a cesar todas las dones extraordinarias de Dios, pues no concuerda con el pasaje, no concuerda con el Nuevo Testamento y no concuerda con el futuro que Dios nos ha prometido. Y por esto, la conclusión mía es que Pablo hace contraste entre lo parcial y lo completo. Lo completo no es la segunda venida de Cristo, sino la revelación completa de la voluntad de Dios. Nos hace llegar a la conclusión que cuando tenemos todas las partes, ya tenemos lo completo. Al tener el cuadro completo de todas las profecías, interpretaciones apostólicas, lenguas como señales y la ciencia directa de Dios, ya tenemos la revelación completa. Ya tenemos todas las partes. Es decir, con la finalización de la palabra de Dios, los dones extraordinarios se acabarán. No caben más piezas en el rompecabezas. Estando completo el cuadro de redención en Cristo Jesús, no hay más necesidad de un pedazo más. Es completo. Con todas las partes unidas podemos ver todo el cuadro del plan de Dios. Y qué bello es. Completo. Lo que Cristo ha hecho. Con la explicación e interpretación de Dios mismo, ya tenemos todo lo necesario. Ahora, una pregunta más. ¿Qué debemos hacer? Los versículos 11, 12 y 13. Allá, los que están quizás ya durmiendo un poco, pues ya vamos, tres versículos más, vamos al enfoque en esto. Es lo más importante realmente. ¿Qué debemos hacer con la plenitud y la consumación de la revelación de Dios, la Biblia está completa. El grito está sola Escritura. Hay 5 puntos. A mí me gusta 5 puntos. Así vamos bien. 5 puntos importantes para nosotros como pastores cristianos maduros. Recuerden que Pablo contraste algo parcial con algo consumido. Por lo tanto, es una referencia al completamiento de la revelación e interpretación de la obra de Cristo por la banda apostólica que nos dio el Nuevo Testamento. Ahora, estos 5 puntos. Primero, debemos ser maduros y contentos con la Biblia que Dios nos ha dado. El versículo 11. ¿Cómo piensan los niños? ¿Quién puede leer para nosotros el versículo 11? Hermano Ab, ¿sí? ¿Puede leer el versículo 11? De 1 de Corintios 13. Solamente el versículo 11. ¿Cómo es que piensa un niño? Interesante eso. Ellos pueden aprender hechos así. Muy fácil. Pero lo que faltan es lo completo. No piensen así con todo, como todo está conectado. Interesante. Pablo nos habla de la manera de pensar de los niños. Tienen partes del conocimiento, pero no tienen el cuadro entero. Razonen con solo una parte del cuadro. Hoy, nosotros, ahora, ya tenemos toda la explicación de la obra redentora en Cristo. Un profesor mío, Edmund Clowney, nos decía, Dios no nos manda más partes, más libros de la Biblia, porque no nos manda a Cristo a morir otra vez en la cruz. El propósito de la Biblia no es como ayudarme a encontrar mis zapatos en la mañana, donde he dejado mis zapatos allá en la sala, y ya estoy en el cuarto mío estudiando allá. Ah, ¿dónde están mis zapatos? Oh, Señor, una revelación, ayúdame. No. Realmente la Biblia es la revelación de la salvación, la historia de la salvación, la redención que es en Cristo Jesús. No es un libro individualista. Es algo personal. Pero eso es distinto que tener algo solamente individualista. Esto sí es la redención que hay en Cristo Jesús, la revelación de esto. Con madurez espiritual no buscaremos más partes de la revelación de Dios. No es la inspiración que necesitamos, sino la iluminación del Espíritu Santo para entender, predicar la palabra de Dios. Y sin esto, nosotros no podemos entender, predicar esta palabra. La iluminación de su Espíritu Santo sí es para hoy y debemos pedírselo fervientes para poder entender lo completo, la revelación de Dios en Cristo, para predicar y vivir su palabra con todo lo completo que nos ha sido dado. Ya no buscamos más cartas de Pablo, ni otra de Pedro. La necesidad de la iglesia no es más revelaciones, no es un tercer libro de Pedro. Ya es completo. Tenemos la interpretación, la explicación de la cruz. No busquemos más piezas del plan de Dios, sino seamos maduros y contentos con la Biblia, completa en la mano. Es un tesoro, el tesoro más grande en todo el mundo. Tenemos nosotros esto. Segundo, debemos vernos a nosotros mismos con claridad. Y esto es algo importante en la interpretación. Recuerden cómo hablamos del versículo 12, que muchos creen que esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Vamos a mirar esto otra vez. Quizás Pastor Orjuela puede leer el versículo 12, si nos hace el favor. La primera carta, sí, versículo 12. Entonces, una pregunta para todos ustedes. Esta mañana, allá en el espejo, ¿qué es lo que van a ver? Así. ¿Cristo? ¿Qué es que van a ver así en un espejo? La cara tan bella, sí, por supuesto. Interesante esto. Hasta podemos ver en Números, y también en Santiago, que el espejo muestra el hombre como él es. Y antes, con solamente partes de la revelación de Dios, no podemos ver con toda la claridad que nosotros tenemos. Ahora, con la palabra de Dios, podemos vernos así cara a cara, así podemos ver cómo somos. Cómo somos sin Cristo y cómo somos en Cristo. Es la palabra de Dios. Es lo que es completo, que nos da el cuadro completo de nosotros mismos. El versículo 12 no nos habla de ver a Cristo, sino lo que uno puede ver en un espejo. Y yo no sé, quizás pueden ustedes buscar en sus comentarios y comentarios, no sé cuántos, pero siempre a ver estas palabras cara a cara, inmediatamente van pensando en la segunda venida de Cristo. Y por esto cambia toda la interpretación de este pasaje. Pero lo que uno puede ver en un espejo, cara a cara, no es al Señor, sino uno mismo. Entonces, piensen en esto, en este pasaje. La referencia se trata aquí de la revelación de Dios cara a cara. Con estas palabras podemos entendernos a nosotros mismos con toda la luz de Dios en Cristo Jesús. Y pueden ver Santiago 1, 23 a 25, y esto sí es como un comentario sobre esto. Un hombre que mira a su rostro natural, el rostro de su nacimiento en un espejo. Entonces, pues tenemos esto otra vez, que debemos vernos a nosotros mismos con claridad. Y ahora el tercer punto, a ver si vamos bien. Sí, el tercer punto, debemos confiar solamente en la palabra de Dios. Ustedes sí viven en un ambiente de tantas revelaciones y nuevas cosas. Así van, cualquier persona se levanta, dice un sueño anoche y tantas cosas. Debemos nosotros confiar en la palabra de Dios. Y en el mundo de hoy hay tantos problemas y tanta injusticia. Sin embargo, debemos tener fe en la palabra de Dios, la palabra escrita. Es suficiente para ahora. La palabra es lo completo, que es poderoso para salvar al hombre aún en este mundo de corrupción. Es, sí Señor, la palabra viva y eficaz más cortante que toda espada de dos filos. Nosotros tenemos esta palabra. No debemos tener fe ni en nuevas revelaciones, ni en grandes hombres, sino en el Señor, en la palabra que Él nos ha dado. Lo demás es pura paja. No vale nada. La palabra es el trigo que Dios nos ha dado. Y el cuarto punto, debemos vivir con fe y esperanza. Dios nos da todo lo necesario por medio de su poderosa palabra. Es una palabra para nuestros días. Los apóstoles están predicando hoy día. No es solamente algo hace 2000 años atrás. Ellos mismos están predicando por medio de la palabra escrita. Y nosotros tenemos esta palabra para exponer, explicar, vivir, predicar constantemente. Es una palabra viva, es la palabra de Dios. Debemos vivir con fe y esperanza esta palabra. No en tantas cositas que no van a hacer nada. A lo largo, solamente la palabra de Dios es lo que puede hacer el fundamento de todo. Y el quinto punto, debemos vivir con amor siempre. En lugar de vivir buscando más revelaciones, más partes del plan de Dios, que sabemos está completo, más lenguas, como señales que la palabra de Dios es salvación para todas las naciones, y más milagros, la autenticación de los apóstoles como enviados de Cristo, vivamos en amor. Vivamos en amor. Ya somos extranjeros. Ya no somos extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Pues sería bueno hablar más sobre el asunto de la interpretación de 1 de Corintios 13. Pero nosotros debemos tener como un pacto con Dios. Nosotros somos los que tenemos este grito como parte de nuestra sangre, sola Escritura. Entonces, debemos estudiar las Escrituras con cuidado, esmero, constantemente, porque sí, es la palabra de Dios. Martín Lutero dijo, yo tengo un pacto con Dios, y Él no me mande ni visiones, ni sueños, ni aun ángeles. Estoy muy bien satisfecho con el don de las Sagradas Escrituras, las cuales me dan abundante instrucción y todo lo que necesito saber tanto para esta vida como para la venidera. La palabra de Dios es limpia, pura. No debemos nunca añadir a esta palabra. Es la única palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen un pacto con Dios para no buscar más? ¿Más de Cristo? ¿Más que la palabra de Dios? ¡Qué locura! Esas iglesias que corren por allá buscando otras cositas así, otros milagros y autenticar su propia palabra, pues es pura paja. Nosotros tenemos el trigo, la palabra de Dios. Y realmente es nuestro deber vivir con amor con todos. Y este amor es para siempre. Y sí, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. este poder sobre nuestro ministerio para predicar esta palabra. El único camino no es buscar más partes del rompecabezas del plan de redención, sino de vivir en amor ahora, con fe y esperanza ahora. Les dejo con las palabras de Pablo, el apóstol de Jesucristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vivamos en amor. Es la tarea que nosotros tenemos con este grito, sola Scriptura, a la carga, pastores, con la palabra de Dios. Oremos. Oh Señor, confesamos que sin la iluminación de tu Espíritu Santo no podemos entender tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, ser fiel a tu palabra, estudiosos, predicando tu palabra con el poder y fervor del Espíritu Santo. Gracias, oh Señor, por esta palabra completa que nos explica totalmente la obra redentora que hay en Cristo Jesús. Te alabamos por este gran Salvador, la palabra, el Verbo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.